La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 minutos de la madrugada, las 3 y 6 en Canarias, es hora de irnos a la consulta.
Noche de COPE es el momento de ir a la consulta para obtener múltiples respuestas a algunos que otros casos que probablemente nos tocan a todos y hoy nos tocan especialmente a las mujeres. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas, Miriam, ¿qué tal?
Pues la verdad es que el tema del que vamos a hablar ahora es muy, muy interesante. A mí todavía no me ha tocado, pero todas las mujeres tenemos que pasar por ello. Es la menopausia y en este caso por la menopausia precoz, que parece ser que cada día es más frecuente.
Claro. Lo cierto es que se habla mucho y se tiene que hablar de la menopausia, esa que está en torno entre los 45, 50 y algo años. Bien, la media en España creo que está por encima de los 50, ahora lo hablaremos con los que de verdad saben, pero lo cierto es que no todas las mujeres tienen la menopausia en esta época. Hay mujeres que tienen una menopausia precoz. Y con ellas tenemos que tener un especial cuidado desde el punto de vista de la prevención. ¿Prevención en qué sentido? Pues mira, en lo que todos sabemos, la prevención en todo lo que es la patología cardiovascular, la prevención en todo lo que es los trastornos, pues por ejemplo, del hueso, la osteoporosis, la prevención en todo lo que es, pues no, lo que representan trastornos emocionales y así con un punto suspensivo. Pero en este grupo de mujeres también habría que ahondar y habría que ver si son subsidiarias, que yo creo que en muchísimos casos sí, de la terapia hormonal sustitutiva o sustitutoria, es decir, en donde realmente por lo que estás haciendo en medicina, yo creo que lo sabio es dar lo que falta y quitar lo que sobra. Entonces, en este caso probablemente lo que hay que hacer es eso, dar lo que falta. Queda mucha vida por delante y desde luego la pauta preventiva es absolutamente fundamental.
A la hora de acudir al ginecólogo, las mujeres cuando cumplimos una edad pues nos recomendáis, ¿no? Los doctores nos decís que debemos ir una vez al año probablemente. También nos recomendáis que es muy importante continuar con, incluso yendo al ginecólogo cuando uno tiene o está en ese periodo de los inicios de la menopausia, controlarlo un poco porque no desaparece de golpe, sino que es una cosa gradual. Nosotras somos conscientes de todo eso, es decir, las nuevas generaciones nos cuidamos también cuando llega ese momento.
Ustedes, mira, yo creo que, siempre lo he dicho, el siglo pasado fue el siglo de la mujer. Si a mí me preguntasen por el siglo pasado, lo resumiría así, diciendo que fue el siglo de la mujer. En donde ustedes llegaron donde tenían que llegar, es decir, a mandar aún más.
Hombre, eso que no quepa duda.
Y en donde todo lo que concernía o concierne a la salud de ustedes, pues también lo trabajaron y lo llevaron a cotas muy altas. Date cuenta que la mujer española es la segunda que más vive del mundo, detrás de la japonesa. Y entonces la conciencia preventiva pues ha calado mucho en ustedes. Caló, por ejemplo, con la prevención del cáncer de mama. Caló con todo lo que es con la prevención del cáncer ginecológico. Y ahora son ustedes las que tienen que incidir y ahondar pues con los compañeros de viaje, es decir, con nosotros, para que nosotros seamos conscientes de lo que es la prevención y pasemos también. Ustedes van al ginecólogo, pues nosotros tendremos que pasar por el andrólogo. Ustedes, pues, tacto vaginal. Nosotros, tacto rectal. Es decir, y ser conscientes, porque ustedes, si quieren, harán que nosotros también tengamos esa actitud positiva en cuanto a la prevención.
Eso de mandar, que se dice.
Es que mandan mucho y a mí me parece muy bien. Yo me dejo. Yo después de 30 y pico años me dejo.
Si te parece, vamos a hablar con alguien que está al otro lado del teléfono, al que le damos las gracias porque está de guardia, así que en cualquier momento puede salir corriendo. Es la doctora Ana Rosa Masero, del Servicio de Ginecología del Hospital 12 de Octubre. Doctora Masero, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por atendernos. Vamos a intentar ser breves.
¿Qué tal, Ana Rosa?
Pues bien, muchas gracias. Aquí escuchando y compartiendo unos momentos con vosotros, que siempre son agradables.
Yo cuando pensamos en este tema de la menopausia precoz, sin dudarlo dije, vamos a hablar con la doctora Masero, porque ella sabe mucho de menopausia, pero lo que comentábamos al inicio, la menopausia precoz no se habla mucho de ella y sí que en ella debemos de incidir con actitudes preventivas, si cabe más que con la menopausia normal, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, sí, y los trastornos que habitualmente puede sufrir una paciente con una menopausia en una edad habitual son mucho más acuciantes, mucho más importantes en una paciente con una menopausia precoz, entendiendo como menopausia precoz aquella en la que hay un cese de menstruación durante un año por debajo de los 40 años, ¿eh? Entre 40 y 45 ya hablaríamos de una menopausia temprana, pero no precoz. Por debajo de los 40 años es cuando hablamos de una menopausia precoz. Y especialmente hay que hacer mucho más hincapié, conocer bien a esas pacientes, informarles bien y evitar, intentar actuar siempre de cara a una prevención de diferentes síntomas, fundamentalmente, como ya has comentado, pues la osteoporosis o factores, enfermedades cardiovasculares. Hay que hacer mucho más hincapié en ellas.
Perfecto. Uno piensa que, bueno, en cuanto buscando las causas, una desde luego sería clara, la quirúrgica, es decir, cuando te vacían, como decían nuestras abuelas. Otra, la endocrinológica, ¿no?
Sí, hay diferentes causas. Hay un cajón desastre que podríamos llamar, donde se llama fallo ovárico precoz, que realmente muchas veces la biología no es claramente conocida, pero por algún motivo ese ovario deja de funcionar y de producir las hormonas de forma correcta. Y es curioso que tiene una cierta asociación familiar. Sí. Es decir, cuando la madre ha tenido una menopausia precoz, ya la hija tiene una menopausia también precoz o temprana. Y ahí es el momento donde yo siempre en la consulta comento a esas pacientes que si tienen hijas, a su vez les comente las posibilidades de que le pueda volver a pasar a ellas y que incluso se planteen los deseos genéticos de embarazo temprano, que no lo dejen, pues como la mujer que habitualmente lo estamos dejando ahí en esta sociedad, a partir de los 35, incluso cercano a los 40. Porque puede ser que le ocurra lo mismo a la hija.
Cuando una mujer padece esta menopausia precoz, hay que tener mucho cuidado. Hablabas, doctora, de la osteoporosis, pero hay otras enfermedades asociadas a esta menopausia precoz, como puede ser el caso de la diabetes.
Sí, bueno, hay muchas enfermedades asociadas. Todas son enfermedades endocrinológicas, ¿no? Como el ovario, es una glándula también, de alguna forma está produciendo hormonas. Todos aquellos otros componentes, otras partes del organismo que funcionen como glándulas también pueden fallar. Estamos hablando de tiroides, estamos hablando de páncreas, produciendo la diabetes, y así como decimos, el ovario. O sea, así que uno es un fallo glandular generalizado.
Bien, yo te quería preguntar, Ana Rosa, porque yo creo que la cifra no es despreciable. Es decir, que hay más mujeres con menopausia precoz de lo que podemos pensar, pues, o pueden pensar los que andan ahora a pie de calle.
Sí, exactamente. Las cifras no las conozco. Pues muchas veces y también porque están infradiagnosticadas. La paciente achaca a muchas ocasiones la falta de regla a otros motivos y acude tarde al médico, pues porque como no es habitual que alguien le falte la regla a los 35, 38 o incluso 40 años, pues el diagnóstico normalmente suele ser tardío. Pero sí, no es algo despreciable, efectivamente.
Y el mensaje que tenemos que ir dando es directamente tranquilidad, porque expertas como la doctora Macero sabe cómo tratar esto, porque esto se puede tratar o hay que dejarlo decir, bueno, forma parte de lo que es la evolución normal, lo que pasa que de forma precoz.
Se puede y se debe
Se
tratar.
Debe, ¿verdad? Genial.
Se debe tratar, efectivamente. Sí, una menopausia precoz es una de las indicaciones para la utilización de terapia hormonal sustitutiva, que los ginecólogos hablamos abreviándolo como THS. Se debe tratar, pues, porque todos estos síntomas que ocurren de una forma normal y fisiológica a partir de los 50 años los estamos adelantando 10 años o más. Con lo cual hay mucho más tiempo de falta de esas hormonas, que ya sabemos que actúan sobre huesos, sobre aspectos psicológicos, sobre atrofia genital. Hay muchos factores que pueden, no son los que pueden influir la falta de esas hormonas. Y es más, muchas veces esos síntomas, como los sofocos, que es la causa más frecuente por la que consultan los pacientes, son mucho más llamativos, mucho más graves y peor llevados. Van a necesitar en muchas ocasiones una dosis de terapia hormonal sustitutiva mucho más altas que en pacientes con una menopausia fisiológica.
Salió un trabajo en Human Molecular Genetics, en el cual, gracias al conocimiento del genoma humano, y se encontró que había 4 genes diferentes en la población de mujeres que llegaban a una falla ovárica más temprana, es decir, a su menopausia antes de los 45 años. Por lo tanto, quizás la determinación de estos 4 genes sea un camino para decir, dado que esos genes ya se los trae desde antes, desde siempre, si esa mujer tiene posibilidades por sus genes de llegar a una menopausia más temprana y actuar en consecuencia, es decir, no dilatar la maternidad, pero siempre sabiendo, como pasa en otras afecciones en las cuales puede haber genes alterados, que la presencia del gen alterado.
Pues este
no
hombre nos está explicando precisamente lo que nos ha dicho la doctora Macero, ¿verdad? Que cuando hay mujeres en la familia que sí que han pasado por esta menopausia precoz, esa recomendación, ¿no?, de las mamás a las hijas de tienes que mirarlo, acude al ginecólogo, adelanta la maternidad, que es algo de lo que no habíamos hablado.
Eso es básico.
Efectivamente, efectivamente, sí, por sobre todo lo que he comentado antes, la sociedad en la que vivimos, muchas mujeres retrasan su deseo genético de su maternidad, el deseo de ser madres, a partir de los 35 años, muchísimo, es muy frecuente. Entonces hay que informarnos de que es posible que a partir de los 35 años ya estemos llegando tarde para esos deseos, que se lo planteen antes, ¿eh? Hay que informar a la paciente de su patología actual y de cara a sus hijas de que puede ocurrirle lo mismo.
Ana Rosa, ese sería, perdón, el gran mensaje de esta noche para todos los que nos están escuchando, todas las que nos están escuchando. Si tú tienes menopausia precoz, ojo con tu hija, díselo y dile que si quieres ser madre, que cuanto antes.
Efectivamente, sí, no cuesta nada en dos minutos darle esa información a la paciente y que siempre, quizás su hija en ese momento sea pequeña, porque si estamos hablando de esto de 35 o 40 años, va a tener una hija de 10 años o una cosa así, pero siempre ya hay que decirlo antes de que lleguemos tarde.
Y dejando de lado la menopausia precoz, ¿se puede adelantar, no convertirse en precoz, pero adelantarse la menopausia en las mujeres por el mero hecho de que nosotros alargamos mucho el ser madres primerizas en este caso? Eso de los 35 años.
Que adelantemos, hombre, sabemos que la multiparidad es un factor beneficioso para que esa regla para que esa menopausia sea más tardía.
Uh-huh.
Eso es, sea más tardía, para que esas reglas se mantengan durante más tiempo. Con lo cual, el tener menos hijos y el retrasar esa maternidad de alguna forma está actuando también con que esa menopausia se pueda adelantar.
Genial, genial. Me lo decía Miriam antes. Digo, yo no tengo ni idea, pero seguro que Ana Rosa lo sabe. Bueno, ya para finalizar, que nos quedan 30 segundos, una última pregunta. Vamos a despejar mitos. Es decir, porque hay un mito que ahí está de hace años, que es que la terapia hormonal sustitutiva o sustitutoria pues es mala y provoca cáncer. La realidad es que a día de hoy, bueno, esto está muy superado.
Efectivamente, vamos a ver. Hay que seleccionar la paciente que necesita esa terapia hormonal sustitutiva. No toda la paciente, porque llega la menopausia, necesita ese reemplazo hormonal. Hay que seleccionar a esa paciente para que realmente tenga algún beneficio y no todos sean posibles efectos secundarios. Una vez que hemos seleccionado a esa paciente, en la cual entraría con seguridad estas pacientes con una menopausia precoz, no hay que tener miedo a utilizarla, porque esos riesgos de cáncer, es verdad que existen, pero se han visto con un uso de 10 o más años de terapia hormonal sustitutiva y siempre un porcentaje muy pequeño. Esto nos obliga a que esa paciente que está utilizando esa terapia llegue unas revisiones, obliga a unas mamografías seriadas, porque fundamentalmente es el riesgo en cáncer de mama, pero vamos, no asustarlas, deben ser conocedoras de esto, porque creo que hay que hacerles partícipe, pero no que tengan miedo. Por ejemplo, nunca se habla de la protección contra el cáncer de colon, que eso sí que lo hace.
Uy,
la terapia hormonal sustitutiva protege,
claro,
el cáncer de colon.
Sí,
nos acordamos de lo malo.
sí.
Pues doctora Ana Rosa Masero, muchísimas gracias por atendernos y buena guardia.
Muchas gracias. Un
saludo. Sofocos y reírnos un poco de la menopausia y de que realmente es un viaje, es un tránsito, ¿no? Es decir, igual que cuando te viene la regla y estás unos años hasta que se te va, bueno, cuando se te va, te viene la menopausia y nos viene a todas y a unas más antes, a otras más tarde, pero hay que tomarse la risa, que no pasa nada, es una cosa que está pasando desde toda la vida y que aquí estamos todas.
Eso es verdad, ¿eh? Estábamos escuchando a Lolita,
claro,
hablar de ese momento, de ese viaje, de ese tránsito, como ella bien dice. Está al otro lado del teléfono Elena Yorquera, es psicóloga clínica de la Policlínica Miramar de Palma de Mallorca. Elena, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es, ¿verdad?, como dice Lolita, no digo a lo mejor tomárselo a risa, ¿verdad?, pero con optimismo, no pasa nada, es un cambio, el cuerpo cambia, la mujer cambia, pasa a otro momento de su vida. Y hay veces que hay mujeres que se sienten psicológicamente más débiles o más vulnerables, pero es algo que tiene que llegar.
Claro, y es que es vivir una etapa más, como otras muchas que hemos vivido anteriormente. Entonces, es simplemente afrontarla con una positividad que parece que llega a esta etapa y muchas mujeres sienten como un miedo a envejecer, ¿no? Como que ya se les acaba incluso la etapa sexual o... Uh-huh. Entonces son toda una serie de miedos que vienen unidos a esta etapa y todo eso se tiene que cambiar.
Transformar,
¿no?,
en positivo, Elena, transformar en positivo.
Claro,
sin ningún tipo de lugar a duda. Si esto es, acabas de decir, la etapa sexual se acaba. No se acaba. Ahora es cuando se puede vivir con más intensidad, si quieres, pero sabiendo que hay cosas que pasan, como por ejemplo que tienes esa sequedad vaginal y aquello hay que lubrificarlo. Claro. Y sabiendo que si tienes esta época y en esa época pues te vas olvidando del sexo, pues peor, porque cuanto más te olvidas, menos lubrificación y peor. Pero después sí que hay un tema que yo quería hablar contigo, Elena, y es que existe la habilidad emocional. La habilidad emocional que, bueno, nos lleva en algunos casos a procesos depresivos, también hay alteraciones que nos llevan a procesos de ansiedad y otras alteraciones que nos llevan a procesos de insomnio. Desde el punto de vista psicológico, es decir, no ya farmacológico, sino psicológico, ¿qué mensajes son los que tú tienes que dar? Pues, por ejemplo, para las personas, que las mujeres que tienen trastornos del ánimo, ¿qué pastillita psicológica tú le das? Que yo, es que me gusta trabajar, siempre he trabajado en equipo, y en mi equipo siempre los psicólogos han tenido mucho que decir.
A ver, como comentaba la doctora Macero, uno de los enemigos más grandes de la menopausia es la desinformación, ¿no? Entonces, cuanta más información tengan, lean y pregunten a médicos y especialistas, mucho mejor. Entonces, ante el estado de ánimo...
Sí, estábamos con esa... Y decía, ante el estado de ánimo. El estado de ánimo decae. ¿Y por qué decae el estado de ánimo? Bueno, ahí tiene mucho que ver el tema hormonal. Esto es incuestionable. Bajo mi punto de vista, es un momento en donde aparecen trastornos del ánimo, en donde aparecen trastornos de ansiedad y en donde también aparece el insomnio. ¿El estado de ánimo se debe tratar? Yo creo que sí. Primero acudes al ginecólogo y el ginecólogo pues verá la posibilidad de ir a más. Pero en ese ir a más yo creo que hay escalones, y a mí siempre me gusta empezar con el escalón psicológico. Creo que hemos recuperado la llamada.
Sí, ya está ahí, Elena. Nos decías, Elena, lo importante que era la información, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de enfermedades o ese tipo de situaciones por las que pasa la mujer ya no son tabú. Las mujeres acuden, hablan con total normalidad con sus ginecólogos, y es muy importante que sepan que por lo que ellas pasan no es algo único. Es decir, es una situación por la que pasan todas las mujeres, porque el fondo de esa situación es hormonal.
Y gracias a Dios que pasa, porque eso quiere decir que están en este
barrio.
Que
están sanas.
Claro. No, entonces, es realizar como una adaptación, ¿no?, a esta época, y dotarla de recursos saludables suficientes para que acepte este cambio de una forma positiva.
Dame ejemplos, Elena, dame ejemplos. Me está escuchando ahora una amiga que se viene abajo con su ánimo, que ya empieza a ver, pues como que no, lo que tú decías antes, que ya no valgo para mucho. Dile qué es lo que tiene que hacer.
Pues sobre todo acabar con todos esos mitos, ¿no? De que en esta etapa se acaban tantas cosas, sino al contrario. Por ejemplo, hay que seguir saliendo, el ejercicio físico es muy saludable para luego combatir también el insomnio. Uh-huh. Luego, los temas de sexualidad, con todo lo de la sequedad vaginal, lo de la disminución de la libido y todas estas cosas, pues a lo mejor es vivir la sexualidad de una forma diferente
distinta
a lo vivido hasta ahora.
Oh, distinta.
Por
distinta.
Ejemplo, uh-huh. Claro, totalmente distinta. El placer es muy amplio, uh-huh. Pero dentro del placer... Sí, está el orgasmo, pero si no se llega a ese orgasmo en según qué ocasiones, pues no pasa nada. Se pueden disfrutar de muchas más cosas, de besos, de abrazos, de masajes. El dolor en las relaciones sexuales, por ejemplo, también es algo que afecta a muchas mujeres. Uh-huh. Entonces, es tratar eso, hablar eso, ver, como decía usted antes, lo de una lubricación con algún tipo de gel o algo así para facilitar esa penetración. Pero bueno, que sobre todo yo creo que es importante que mujeres que se encuentren en un estado de confusión o algo, que pregunten, que acudan, por ejemplo, en mi caso, al psicólogo para,
claro,
para todas esas preocupaciones, trabajarlas, hablarlas y quitarles, sobre todo, la presión social, ¿no?, que también es muy importante en estos casos, y acabar con mitos y falsas creencias sobre que cuando llega la menopausia termina como la vida, ¿no?, tanto social como emocional, como reproductiva, sí, pero no sexual.
Elena, ¿vosotros habéis visto en vuestras consultas que ha cambiado? Es decir, que hay mujeres a las que ya no sienten vergüenza por hacer ese tipo de preguntas, que esa situación ha cambiado, que como decía el doctor Pérez Almeida, el siglo XX ha sido nuestro siglo y hemos tomado las riendas.
Sí, pero a nivel de psicología sigue costando.
Sí.
Sigue costando que la persona acuda al psicólogo, ¿no? No hay mucha... Por sí. lo menos en lo que yo puedo ver.
Tú dices que al ginecólogo sí, pero al psicólogo no.
Sí, incluso yo tengo, bueno, me derivan muchos ginecólogos, pacientes, pero que lleguen a venir son pocas las mujeres que lleguen a preguntar, sobre todo por, bueno, ya se solucionará, ya...
Vergüenza, claramente es vergüenza, ¿no, Elena?
Claro, es vergüenza y que cuesta mucho hablar de los sentimientos.
Yo creo que hay algo ¿Parece? Peor ahí, y resignación, y yo sí algo odio es la resignación.
Pero es que estas mujeres no tienen por qué resignarse.
Pues por entonces, eso, pues por eso.
Claro, entonces es toda esa desinformación que existe en torno al psicólogo, que parece que el psicólogo vaya es porque estás loca, y no, ¿sabes? Es verdad, es cierto, sí, esa cultura. Entonces es cambiar mucho eso, ¿no? Y entonces estamos ahí todos los psicólogos intentando que cambie, pero bueno, va a costar y yo confío en que cada vez sí, que hay más mujeres que acuden y como les ayudas, pues eso motiva, ¿no? Y el boca a boca es muy importante, entonces a ver si por ahí conseguimos que la mujer acuda más a las consultas de psicología.
Bueno, pues a través de esta consulta que hemos tenido hoy con el doctor Pérez Almeida nos hemos convertido en ese altavoz, ¿verdad?, para que las mujeres sepan
que son más de las que parece.
Que no hay que sentir vergüenza, que cuando uno tiene dudas no hay nada como consultárselas precisamente a los expertos, que es verdad que ir al psicólogo no es porque uno esté loco, sino porque tiene pues dudas, preocupaciones, y es el mejor lugar para encontrar esas respuestas. Elena Jorquera, psicóloga clínica de la Policlínica Miramar de Palma de Mallorca, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo a vosotros, gracias.
Hasta luego.
Yo no la he vivido todavía, yo estoy en la pre. Fui muy precoz a la hora de la menstruación, pero estoy bastante tardía en lo de la menopausia, ¿no? Y estoy en la pre y, bueno, a veces me dan sofocos y eso, pero vamos, en mi vida no ha cambiado absolutamente nada. Yo, aparte, me cuido muchísimo en las comidas, hago ejercicio, es decir, hago yoga, entonces yo no la noto realmente, ¿no?
Pues es verdad, otro de los consejos, el ejercicio. Nos decían que era importante, la alimentación.
Y los sofocos se pueden tratar.
Sí.
Y se deben tratar en muchísimos casos. No olvidemos que yo hablaba del insomnio. Muchas veces el insomnio no es que duermas mal, no, es que te despierta el sofoco. Si duermes mal, porque el sofoco es el que te despierta, no porque tú tengas un trastorno del sueño.
Pues desde aquí, doctor, les vamos a recomendar a todas esas mujeres que a lo mejor sienten así un poquito de vergüenza, que están pasando por este momento un poquito más complicado en cuanto a lo sentimental, que se acerquen si pueden al teatro, que miren la cartelera y si ven la obra Sofocos con Paz Padilla y con Lolita, que acudan, porque además nos hablan precisamente de la menopausia de una manera desinhibida, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad?
Me encanta esa
Pues muchísimas gracias, doctor.
A ti como siempre.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio. La cadena COPE está ya con nosotros.
Que la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza...
COPE. Estar informada.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? De decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta.
Que sí, que en la noche de COPE nos preocupa el planeta en el que vivimos. Y para eso hablamos cada semana con Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús, muy buenas.
Muy buenas noches, Fran.
¿Y de qué hablamos hoy?
Pues hoy noticias positivas todas, o por lo menos con expectativas.
¿Ves? Esto es una cosa estupenda. Viva el positivismo y el optimismo.
Claro que sí.
Pues
claro.
A ver.
Mira, Barcelona ha sido esta semana hasta el sábado la primera capital europea que ha puesto en marcha el simposio y exposición internacional de vehículos eléctricos. No es casualidad, la verdad es que, bueno, en estas cosas siempre lo de quererse llevar el gato al agua, pues por el reconocimiento internacional, porque lógicamente pues visitan gente, medios de comunicación, salen minutos de publicidad en televisión, en prensa, en todo, ¿no? Por tanto, las capitales y las ciudades siempre se pegan por organizar este tipo de congresos, pero si además le sumamos el que estamos hablando de potenciar el vehículo eléctrico, pues oye, está íntimamente relacionado con los problemas de movilidad, con los problemas de calidad en el aire y, ¿por qué no?, también con la creación de puestos de trabajo o de creación de nuevas líneas de trabajo para el maltrecho sector del automóvil que tanto se queja de que no deja de bajar de ventas. Con lo cual, bueno, pues es una buena expectativa. Han salido muchos debates, se han presentado muchísimos informes científicos, tanto como 541, o sea que ha sido un correr de documentaciones, de información, de nuevos planteamientos, de científicos, en fin, la verdad es que esperamos poder entresacar un montón, un caudal de información de ahí y que haya sido de mucha utilidad para asegurar una línea por lo menos definida de por dónde tirar en el sector del automóvil eléctrico.
Bueno, pues esperemos que así sea, porque desde luego el futuro va por ahí, o sea que también...
Sí, la verdad es que hay que buscar alternativas, se habla de hidrógeno, se habla de pila de combustible, se habla de coche eléctrico, se habla de alternativas. Lo que está claro es que cada vez más las ciudades se preocupan por buscar una alternativa. Y también de alternativas va la cosa, y también de positivismo y de proyectos innovadores. Esta vez vamos a hablar de Granada y de voluntariado y de cómo un veterinario y un montón de universitarios y gente aficionada a las aves están sacando adelante un proyecto muy bonito.
A ver, pues cuéntamelo.
En Granada, en el año 2009-2010,
¿sí?,
desapareció la última pareja que quedaban de halcón peregrino que vivían en la ciudad y que cazaban pues y metían presión a las palomas, que tantas veces nos quejamos de los problemas que dan a las ciudades la concentración, no la presencia, pero sí la excesiva concentración de palomas, ¿no? Bueno, pues estos halcones eran un controlador biológico natural y de maravilla, y además pues la vistosidad de sus piruetas en el aire, su momento de caza tan espectacular, bueno, pues echaba un poco en falta. Y entonces un proyecto puesto encima de la mesa, proyecto Halcón Granada, la verdad es que el nombre lo dice todo, pues capitaneado por Paco Montoro, un veterinario ya conocido en el ámbito naturalista y de la ornitología, pues oye, puso encima de la mesa y le dijo a las administraciones: solamente quiero apoyo, no hace falta presupuesto, porque sabemos que las arcas están fastidiadas. Y eso, con universitarios, con criadores de halcones, gente de cetrería. Bueno, pues el proyecto está ya en su tercer año. ¿Sí? Ya son 7 los pollos que se han ido soltando poco a poco en la ciudad.
Sí.
Solamente ha muerto uno electrocutado, bueno, vale, sigue habiendo algún mal rollo, pero bueno, lo importante es que Granada vuelve a tener surcando sus cielos halcones que controlan de forma natural el exceso de población de aves en la ciudad, y que ha sido posible con mucho ingenio y poco presupuesto. No le ha costado un duro prácticamente a las arcas públicas, sí, y todo a base de voluntarios, de estudiantes que han ido generando material para poderle explicar a los ciudadanos de Granada por qué es importante luchar por tener al halcón volando en sus cielos. Ajá. En fin, todo este tipo de cosas que muchas veces van cayendo en el anonimato, o que parece que si no se mete la administración y si no se gastan grandes presupuestos no pueden salir adelante, pues ahí tenemos un ejemplo.
Pues sí. Oye, ¿y la población de palomas cómo se lo ha tomado?
Pues la verdad es que el susto, han elegido susto y alguna muerte, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la verdad es que es necesario controlar de forma regulada. Luego, si no se ataja el problema de forma controlada, pues empiezan a surgir que si el que se toma la justicia por su mano empieza a echar veneno, empiezan con cacerías de perdigones y terminan hiriendo a alguien. Con lo cual, no, bueno,
es evidente que hay que tener un control y sin duda este método con halcones pues es el método más natural, porque de hecho es así como la naturaleza regula las poblaciones de distintas especies.
Es su ecosistema y la lucha por la supervivencia que muchas veces con la mano del hombre terminamos alterando en exceso.
Pues sí, en este caso muchísimo mejor dejar a los halcones surcar los cielos de Granada, que además pues es una cosa muy bonita. Jesús Márquez, muchísimas gracias por haber estado una semana más en la noche de COPE y nos hablamos la semana que viene con más novedades del mundo del medio ambiente.
Muchas gracias a vosotros por el altavoz.
Gracias a ti, Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is,
en la noche de COPE apostamos por el emprendimiento, por todas aquellas personas que arriesgan parte de su patrimonio, parte de su tiempo y parte de su esfuerzo y se lanzan a montar su propia empresa, incluso en estos tiempos tan difíciles de crisis económica. A veces el emprendedor se hace, pero en la mayoría de los casos se puede decir que nace. Vamos a repasar la trayectoria de Ángel Sopeña y repasándola vemos que ha sido un negociante desde que tenía mentalidad empresarial, desde que tenía pocos años, desde pequeño. Ahora le vamos a preguntar, porque le tenemos al otro lado del teléfono, cuáles eran esos negocios que hacía desde pequeño. Ángel es periodista, estudió en la Universidad San Pablo CEU, donde fundó la revista Ocio Activa, que fue quizás su primera empresa así un poco oficial, y en el último curso de sus estudios montó una empresa que ofrecía contenidos en Internet a Unidad Editorial, nada menos. Al salir de esos negocios, de esas empresas, creó Sarago Networks, que llevaba comunicación online para clientes como AXA o Porsche o incluso el Partido Popular. Y ya en 2011 se embarcó en la empresa que es motivo de esta entrevista, que se llama Bluecell. Como digo, le tenemos al otro lado del teléfono, Ángel Sopeña, creador de Bluecell. Gracias por acompañarnos en la noche de COPE y buenos días ya a estas horas.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, en tu caso, yo no sé si estás de acuerdo o no, ¿el emprendedor nace o se hace?
Pues yo creo que nace. Yo creo que nace porque al final los emprendedores, o por lo menos la gente que yo conozco, yo creo que es una actitud. Al final, cuando vas andando por la calle, vas viajando, siempre te vas fijando en cómo lo hacen en otros sitios, si esa idea la podrías llevar. Yo creo que siempre tienes ese gusanillo de hacer cosas. Entonces, yo creo que más se nace. Siempre a veces pues a gente le viene tardía y se puede crear, pero yo creo que se lleva siempre uh-huh. dentro.
Tú eras de pequeño, hemos dicho que tenías tus tingladillos. ¿Qué tipo de cosas hacías? ¿Tus padres ya te veían de lejos y decían, he ahí un emprendedor? ¿O cómo era en tu caso?
Bueno, eso dicen mis hermanas y mis padres, sí, porque pues ya pues desde pequeño que patinaba, pues compraba patines, los volvía a montar, los revendía. Cuando viajaba compraba cosas, las revendía. Realmente yo no me daba cuenta, pero ese gusanillo pues sí lo tenía y mi familia pues me lo recuerda bastante.
Bueno, pero pese a todo, aunque uno no nazca con esa inquietud, también se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no?
Claro, yo creo que al final todo se madura y luego hay cambios en la vida pues que te hacen pues ver tu vocación y ser un gran emprendedor. Yo creo que lo que hay que tener un poquito siempre son ganas y confianza. No hacerlo igual por necesidad, de voy a hacerme emprendedor, sino que algo de verdad te dé ganas y te lances un poco a ello.
Uh-huh. Oye, vamos a hablar de Bluecell. Yo sé que es una empresa de comunicación con la idea de crear proyectos propios dentro de la empresa y centrado en el mundo de la tecnología móvil, y que trabajáis con Decathlon, con Universal Music, con Forbes, con Mau, en fin, con un montón de empresas. Pero explícanos un poco en qué consiste el proyecto y cuáles son esos servicios que desarrolláis para las empresas.
Pues mira, yo llevo ya varios años haciendo comunicación online para muchos clientes y quise uh-huh. dar un poco el paso a hacer proyectos dentro de la empresa. Al final yo he desarrollado muchos proyectos, mucha tecnología, que pues al final se iban a otros clientes, y consiguiendo una estabilidad de cartera de clientes dije, pues voy a probar también a que los propios empleados pues puedan participar en proyectos. También, como dices, pensé ya hace 3 años que todo iba a ir hacia comunicación en dispositivos móviles, y nos estamos centrando mucho en hacer contenidos y tecnología para dispositivos móviles.
Uh-huh. Oye, y he leído una cosa que me ha resultado bastante innovadora y que, bueno, tiene su atractivo, y me gustaría que me explicaras un poquito con detalle y a todos nuestros oyentes, que es el Let's Like It. ¿Cómo funciona esto?
Sí, pues mira, este es un proyecto que hemos hecho, bueno, hecho entero, desde cero, hemos hecho toda la ingeniería, y al final es un dispositivo en el que queremos llevar los me gustas de Facebook a las tiendas físicas, a lo real. ¿Cómo lo hacemos? Pues al final utilizamos un dispositivo que tiene un pulsador, que ese pulsador, conectando al ordenador, permite hacer me gustas en Facebook. Uh-huh. Lo estamos equipando con tecnología NFC, que es una tecnología sí. parecida, es como una especie de Wi-Fi Bluetooth,
sí.
que está creciendo. De momento lo tienen algunos dispositivos móviles.
Samsung, ¿no?
Sí, Samsung y Sony, y se cree que el 5S de iPhone lo tendrá.
Uh-huh.
Pero nuestros dispositivos ya lo tienen.
Uh-huh.
Y bueno, hemos presentado varios prototipos y hay un cliente pues que está pensando en encargarnos 1,000 dispositivos, pero lo tenemos todavía. Es una fase beta, hemos hecho 10 unidades, la hemos dejado en tiendas de amigos y de conocidos, y está teniendo muy buena aceptación.
Sí, la verdad es que pinta bastante bien. Todo lo que sea unir ese mundo virtual de internet, de redes sociales, con el mundo real del día a día, pues la verdad es que me atrae bastante, porque en el fondo de eso se tratan las nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿no? De que sirvan para el día a día y no se quede en un mundo virtual que, a fin de cuentas, pues tampoco reporta mayor ventaja o mayor beneficio que la propia satisfacción, ¿no? de quien expone o quien muestra cualquier producto, lo que sea, ¿no? Oye, y otros proyectos y otros desarrollos que tenéis, por ejemplo, el Card for Us, la tarjeta de fidelización o Blockcell, en fin, cuéntanos otras iniciativas que estáis teniendo, todas ellas relacionadas con el mundo de la telefonía móvil.
Sí, pues Card for Us también es un proyecto propio en el que lo que estamos haciendo es integrar las tarjetas de fidelización en el móvil. Entonces, una vez que las tienes dentro, tenemos como un sistema pues de ofertas geolocalizadas, ¿vale? Para que al usuario le muestre las ofertas de sus comercios. Al estar geolocalizadas, y si cruzamos con CRMs de clientes, podemos saber sus compras anteriores y dentro de la tienda hacerle ofertas personalizadas a cada cliente de manera automática.
Es una buena medida, y también, en fin, buscando también fidelizar clientes, y luego pues eso, una oferta personalizada, que a fin de cuentas es lo que a todos nos gusta, ¿no?
Claro, porque además en este dispositivo lo que vas a poder ver siempre son los puntos que tienes, que al final la gente tiene tantas tarjetas que no sabe ni qué puntos tiene ni qué puede conseguir, y esta aplicación le dice cuántos tiene, cuántos le quedan para conseguir esos premios, y luego ofertas muy segmentadas.
Uh-huh. Muy bien. Oye, pues yo la verdad es que me quedo con ganas de saber más cosas y de preguntarte más, con lo cual te emplazo a una nueva ocasión en la noche de COPE para que nos cuentes más iniciativas relacionadas con el mundo de la telefonía móvil, que en efecto es por donde va el futuro a todas luces, ¿no? Está claro.
Vale, pues nada, cuando queráis.
Muy bien, pues Ángel Sopeña, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE, y que tengas un buen día.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad, yo creo, es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te crea, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y Las 4 y 45, las 3 y 45 en Canarias, escuchas La Noche de COPE. Seguimos hablando de emprendedores y de emprendimiento. A veces cuando queremos cambiar el rumbo de nuestra vida o embarcarnos en una aventura empresarial, sentimos lo que podría llamarse vértigo. Esa sensación en el estómago de como mariposas y un poquito de falta de estabilidad, ¿no? Y es que el miedo o la sensación de vacío ante esa, bueno, esa posibilidad de dar un golpe de timón y cambiar el rumbo de la propia vida, pues nos hace tener esa sensación de estar al borde de un precipicio y, bueno, y no tener todos los ases en la manga para saber cómo reaccionar. Precisamente por eso, para hablar de ese vértigo, tenemos en el estudio hoy a José Manuel Chapado, que es socio y director de Isavia y autor del libro Vértigo, que es un libro y también un método. En fin, a estas horas de la madrugada, José Manuel, buenos días.
Buenos días.
Oye, es curioso ese vértigo que sentimos ante esa posibilidad de emprender, de dar un cambio radical, o no tan radical, pero sí un cambio importante a nuestra vida.
Es muy curioso, y tú lo decías antes, que sucede cuando no tenemos todos los ases en la manga, ¿no? Entonces suceden reacciones corporales, como ese nudo en la boca del estómago. Uh-huh. También hay emociones, como el miedo que comentabas, pero sobre todo el elemento clave que convoca el vértigo no es el miedo, sino la vulnerabilidad. Y es cuando nuestro pensamiento nos dice que estamos súbitamente fuera de nuestra zona de confort, ¿no? De la caja de alcanfor, que hay alguien que la menciona así, ¿no?
Entonces, dichosa zona de confort,
¿no? Entonces es cuando, de alguna forma, sabemos que no tenemos todas las respuestas y, por tanto, nos faltan ases. No somos capaces de responder bien a si seré capaz. Nos sentimos insuficientemente preparados para afrontar una decisión de vértigo. O bien no sabemos qué va a ocurrir a continuación. A todos nos encantaría tener una bola que predijera el futuro, pero la vida no funciona así.
Gracias a Dios.
O bien al qué dirán, ¿no? Que esto es una pregunta que aniquila voluntades como ninguna otra. Cuando no tenemos esas respuestas es cuando nos sentimos vulnerables y entonces viene a nuestra vida el vértigo.
Uh-huh. Oye, y yo he visto una frase, no sé si en la página web vuestra de Isavia o en algún resumen de tu obra o del libro o del método, no lo sé, algo así que dice como que el trabajador debe ser, o cuanto más pleno y feliz se sienta, pues mejor rendimiento y desempeño va a tener. Esto que es una cosa que yo creo que cualquier empresario sabe, ¿no? Que tener al trabajador a gusto pues se traduce en mejor productividad, en mejor rendimiento. Para un emprendedor, ¿cómo lo podemos traducir?
Pues para un emprendedor lo podemos traducir de una manera muy automática, ¿no? Es decir, cuando tú tienes el sueño de emprender, y yo lo hice en su momento junto con otros tres socios y amigos, cuando tú tienes el sueño de emprender necesitas ejecutarlo. Hasta que realmente no ves puesto en acción tu sueño, de alguna forma no estás a gusto contigo mismo. Es el deber cumplido, ¿no? Es el poder conciliar el sueño, ahora que muchos de nuestros oyentes estarán despertando, uh-huh. Pero es poder conciliar el sueño y decirte, lo hice. Es sobre todo despertar y no tener la sensación de derrota, que esto para mí es la clave, ¿no? Que cuando te despiertes no te arrepientas por lo que no hiciste, porque este es el arrepentimiento que duele. Si te arrepientes porque hiciste algo y no salió como quería, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que realmente hunde al ser humano es arrepentirse por lo que no se atrevió a hacer. Por eso vértigo, en el fondo, es un grito que nos dice atrévete y actúa.
Yo, en fin, vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible, el método, el libro Vértigo. Yo te digo cinco palabras y tú luego las explicas, ¿te parece?
Fenómeno.
Vamos a ello. Te digo, el jardín de la casa, el vestíbulo, el salón, la cocina y el dormitorio. Esos son los cinco capítulos del libro. Vamos a tratar de desgranarlo un poco, ¿no? De desentrañar esas cinco partes de la casa.
Sí, es un paseo por una casa, efectivamente. Y en el jardín de la casa es lo que debemos saber antes de iniciar ese camino de vértigo. y es tener en cuenta para qué está diseñado este modelo de actuación. Entonces, lo que debiéramos tener en cuenta es que esto no está diseñado para cuando te ocurre algo que tú no decides, tal como la muerte de un ser querido. No, esto está diseñado para cuando tú tienes que tomar una decisión que está dentro del ámbito de tu responsabilidad. Es decir, tienes que hacer algo y de alguna forma no te atreves porque no tienes todos los ases en la manga. Cuando estás en esa situación, es entonces cuando puedes acceder a la casa. Y cuando lo haces, entras al vestíbulo. ¿Y el vestíbulo qué es? El vestíbulo en una casa no es nada. Si te invitan a conocer una casa y no pasas del vestíbulo, es tanto como no haber visto absolutamente nada. Porque el vestíbulo simplemente reacciona. Es como la fase cero de la toma de decisión. Es tener claro que algo hay que hacer. Uh-huh. Que lo único que no puedes hacer es no hacer. Entonces, el vestíbulo supone reunir la rabia, la emoción, las ganas, el calor, la ira, si me apuras, para gritarte a ti y al mundo, basta ya y quiero cambiar esta situación, quiero atreverme a hacer algo, que no tiene por qué ser algo negativo, puede ser algo perfectamente positivo, insisto, como emprender, como tener un hijo, no, como iniciar una relación.
A poder ser algo positivo.
Luego, el salón. Cuando logramos superar el vestíbulo, que yo creo que es donde más gente queda atascada, se accede al salón. Y en el salón está la televisión, están los libros, están los ventanales y sobre todo están los sofás. Los sofás donde los miembros de una familia conversan, hacen planes, los deshacen. Y es en el salón, por tanto, donde debemos reunir e integrar toda la información que hay a nuestra disposición. Pero no es reunir cualquiera información, es la información útil. Y la información útil es muchas veces la derivada del conocimiento enciclopédico. Quien más sabe, más posibilidades tiene de decidir correctamente. Pero también es decidir a largo plazo, es decidir teniendo un ámbito de responsabilidad extendido y, sobre todo, es conversar. Pero conversar con aquellas personas que no van a venir a decirte aquello que tú quieres escuchar, sino que te van a abrir nuevos mundos, que te van a descubrir aquello que tú no eres capaz de percibir. Por tanto, no vale rodearse de esos pelotas, que es un deporte muy extendido, que lo único que hacen es regalarte los oídos. Se trata todo lo contrario, se trata de incomodarte, si me apuras. Y cuando tienes toda esa reunión suficientemente meditada, casi de una manera mágica tomas la decisión. ¿Y la cocina qué es? La cocina es cocinar la decisión, es ejecutarla, es saltar con los dos pies hacia adelante, es no nadar y guardar la ropa. No hay un capítulo muy bonito que a mí me gusta, que es el compromiso a coste cero. No es posible comprometerse a coste cero. Las grandes decisiones implican grandes renuncias. Entonces, no es posible casarse pero seguir llevando la vida de soltero. No es posible emprender pero seguir trabajando en otra empresa. No es posible cambiarte de residencia pero seguir emocional e incluso físicamente todos los fines de semana en tu antigua ciudad. De alguna forma, dar un paso hacia adelante exige, sobre todo, levantar el pie de la superficie conocida, y eso es lo que más nos cuesta. Uh-huh. Y como consecuencia de todo ello, al final llegamos al dormitorio donde están ahora mismo nuestros oyentes, seguramente, para descansar y para soñar. Yo, a mí me gusta mucho decir, para soñar, primero despiertos y luego dormidos.
Pues un método fascinante, y desde luego yo creo que refleja a las mil maravillas esa dinámica propia de, bueno, del actuar humano, ¿no? En esas cinco partes de la casa. Y bueno, una oportunidad para que cualquier oyente que nos esté escuchando y esté pensando en lanzarse a emprender, y no solo en el ámbito laboral, que también, sino en cualquier aspecto de la vida, pues una obra que puede sin duda serle de muchísima ayuda. Vértigo, de José Manuel Chapado, publicado por la editorial Alienta, que además se lee con cierta facilidad y además que te va metiendo. Ahí queda, nosotros hacemos la propuesta. Y en cualquier caso, José Manuel, no hemos hablado de la empresa, de la página web, no nos da tiempo a tratarlo todo, pero el libro yo creo que merecía la pena hablar de él y ofrecer al oyente este método. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Manuel, y que vaya muy bien.
Sí, señor, pues nada, pues muchísimas gracias y buenos días a todos nuestros oyentes, que se levanten con ganas de atreverse y de actuar.
Exactamente, pues ahí queda eso. José Manuel, muchísimas gracias.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Summertime.
your daddy's rich, and your mama's so good looking, babe. So hush, my little darling.
5 minutos nos separan para las 5 de la madrugada. Es hora en la noche de COPE de hacer el repaso de lo que ha sido actualidad en Twitter durante este sábado y este domingo. Miriam Ponte, vamos a ello.
Venga, comenzamos con el sábado. Tito Vilanova y el hashtag Anims Tito. Barcelona y Barça también fueron tendencia.
Estamos hablando del sábado, ¿no?
Sí.
El culebrón del verano, quien sustituirá a Vilanova como entrenador del Barcelona, otro de los temas.
Y Nairo Quintana, tendencia el ciclista colombiano, ganador de la penúltima etapa del Tour.
Barcelona 2013, los mundiales de natación que se están celebrando en esa ciudad, en Barcelona, son tendencia desde su inauguración el pasado viernes.
Y Letonia, los chicos, los sub-20 de baloncesto españoles, perdieron por 15 puntos frente a los letonios, así que solo nos queda jugar por la medalla de bronce.
A ver. El domingo, ¿qué pues ha sido tendencia?
Nosotros hablamos aquí la madrugada del viernes al sábado de los superhéroes y los convertimos en tendencia.
Nosotros creando tendencia.
Batman y Superman, que en 2015 veremos la primera película con los dos superhéroes como protagonistas. Ajá. La va a dirigir Snyder.
No está nada mal. Raúl Albiol, que se va al Nápoles, ha fichado por 4 años.
Y Marca España, porque hemos conocido que el número 2 de Marca España ha presentado su dimisión después de publicar en una red social algo así como que los catalanes no habían estado a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Él dice otra cosa bastante más fea en la inauguración del Mundial de Natación de Barcelona, así que ha presentado su dimisión. Además, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Margallo a la cabeza, no consideran apropiado a las palabras que utilizó porque no son buenas para la marca España.
No son demasiado apropiadas, no me parecen. Bueno, el Mundial de Natación de Barcelona 2013, así, con ese nombre, Barcelona BCN 2013, que ha sido tendencia también a lo largo de todo el domingo.
Y el FIB, los FIBers están de enhorabuena. El año que viene, a pesar de los problemas que hubo este año, volverá a haber Festival Internacional de Benicassim. Y esta edición la ha cerrado The Killers, que han presentado su último trabajo, así que enhorabuena a los FIBers, que el verano que viene podrán disfrutar de nuevo de la música.
Están de enhorabuena. Y ya que te tengo aquí, Miriam Ponte, ¿qué nos están contando los oyentes y cuáles son los canales que tienen para ponerse en contacto con nosotros?
Pues mira, se han acercado hasta Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y si no, en el buscador La Noche de Cope, y nos han contado cosas como, por ejemplo, María Teresa Pascual, que dice que en Mallorca lo que hacen es de día playa, siesta, y por la noche un buen trampó, que es una ensalada típica de nuestras islas, es una ensalada muy fresquita, y dice, y que hay que tomarla al aire, cerca del mar, aunque según el día o la noche, porque hay mucha humedad, pero eso sí, todos al mar.
Bueno,
qué envidia, ¿no? Que tienen,
no,
ahí.
En fin, no sabes tú cuánto que te estamos preguntando, por cierto, te recuerdo, ¿cómo haces tú para combatir el calor?
Pues Gabriel Herrero también en Facebook nos escribe que aquí en Almoradí, en Alicante, hace bastante calor, que él se da una duchita de agua fresquita, se toma un refresco o un vaso de agua así bastante fría y duerme muy fresco. Y dice que gracias, que le encanta la noche de COPE. Gracias a ti, Gabriel.
Sí,
gracias
a
ti por estar ahí.
Los oyentes, y si encima participan en nuestros canales para participar en el programa, mejor que mejor.
Mucho mejor. A través del correo, lanoche@cope.es, nos ha escrito Marta desde León. Dice que allí están pasando lo que es calor, no mucho, salvo en las últimas semanas, que tienen un constante bochorno, yo creo que como todo el país, pero que por la noche, eso sí, necesitan ponerse una chaquetita y tienen incluso para taparse, para poder dormir.
Mira.
Y que para combatir el calor, que bajan las persianas y que, sobre todo, a lo largo de todo el verano, ellos evitan salir a la calle en las horas centrales del día.
Bueno,
consejo, que también dábamos
no
aquí.
Está claro, no está nada mal, es que hay que tener en cuenta cuándo aprieta más el sol.
A través del teléfono de ese 950-6006, ese teléfono gratuito, nos ha llamado Mayra desde Canarias. Dice que allí no tienen exceso de calor y que este año han llegado, eso sí, a los 30 grados. Y además tiene una solana y una piscina, así que ella se baña vestida, enseguida se seca y está fresquita.
Mira, buena idea, no está nada mal.
Bueno, Sergio desde Valencia nos ha llamado y nos ha dicho que allí está medio lloviendo. La verdad es que ha llovido en todo el país, yo creo. Que hace mucho calor y que la mejor manera de combatirlo es ir a una playita que tienen cerca de Valencia, que las familias suelen llegar sobre las 11 de la noche, que cenan y que se quedan allí por la noche. Fíjate, pasar la noche en la playa.
Pues, no está nada mal maneras para combatir el calor aquí en La Noche de COPE. Y lo que vamos a hacer ahora de un momento a otro es actualizar la información. Don't you cry.